versículo 1, el libro de Isaías 3, versículo 1 al 12. Alguien me dio una lista de 10 cosas que nunca vas a escuchar a tu papá diciendo en el Día del Padre. Probablemente nunca vas a escuchar estas cosas, pero especialmente este día. Por ejemplo, tu padre nunca, nunca, nunca va a decir: bueno, ¿cómo vas a creer? Estoy perdido. Vamos a tener que detenernos para preguntar cómo llegar. Tu padre probablemente nunca vas a decir: ya sabes, cariño, ahora que tienes 13 años, ya estás lista para tener citas sin que tu hermano te acompañe. No, no, no. Tu padre nunca va a decir: he notado que la mayoría de tus amigos tienen una actitud rebelde. Me gusta eso. No. Él nunca va a decir: aquí está una tarjeta de crédito y las llaves de mi auto nuevo. Celebra hasta la locura. No. Él nunca va a decir: ¿cómo es eso que quieres jugar fútbol? Nunca va a decir: tu mamá y yo vamos a salir el fin de semana. Si quieres, puedes hacer una fiesta en la casa. Él nunca va a decir: no, hijo, no tengo idea de qué es lo malo que tiene tu auto. Mi padre siempre tenía una respuesta por eso. Él nunca va a decir: ningún hijo mío va a vivir bajo este techo sin un arete en su oreja, así que deja de quejarte y ve al centro comercial y comprarlo. Él nunca va a decir eso. Él nunca va a decir: ¿por qué quieres conseguir un trabajo? Yo gano suficiente dinero para que tú lo gastes. Y él nunca va a decir: ¿qué quiero para el Día del Padre? No te preocupes por ello. Bueno, hermanos, cuando hablamos sobre el estado de la paternidad en los Estados Unidos, hoy en día es un asunto que para nada da risa. De hecho, cuando vemos las estadísticas sobre la paternidad en los Estados Unidos, tenemos toda la razón del mundo para estar preocupados. Por ejemplo, hemos alcanzado por primera vez el punto en que la mayoría de niños no tendrán a su papá en algún punto de su crianza. También los adolescentes que crecen sin su papá son 4.5 veces más propensos a cometer suicidio. Las adolescentes varones sin papá son 6.5 veces más propensos a cometer un crimen violento. Entre las adolescentes mujeres que crecen sin un padre, las probabilidades de salir embarazada fuera del matrimonio son 6.5 veces más altas. Casi 3 de cada 4 jóvenes que cometen crimen violento vienen de hogares donde no hay un padre. Alabado sea Dios por las mamás piadosas. Ellas tienen un rol importante para jugar en la crianza de nuestros hijos, pero los papás son absolutamente fundamentales en la forma que Dios los diseñó para ser las familias. Los papás son esenciales para nuestra sociedad. El mundo dice que la paternidad no es importante. El mundo dice que la familia es lo que sea que uno quiera hacer, pero esta mañana veremos que eso no es así. Los papás tienen un rol designado divinamente en la palabra de Dios. En Isaías 3, el juicio de Dios va a venir por el pueblo de Dios. Este pasaje no se menciona la paternidad explícitamente, pero lo que vemos en Isaías capítulo 3 es la ausencia de padres. Vemos los efectos de la falta de padres. Vemos qué pasa cuando la paternidad es menospreciada en una sociedad y cuando los padres fallen en dar un paso al frente y cumplir su rol. Veremos cuatro cosas que suceden cuando los padres huyen. Y luego al final vamos a ver un rayo de esperanza para cada padre que se atreve a liderar su familia para servir al Señor. Pero vamos a ver primero, cuando los padres huyen, la sociedad pierde a sus líderes. La sociedad pierde a sus líderes. Miremos versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Y noten algo aquí, a medida que incrementa el pecado, disminuyen las bendiciones de Dios. Eso es verdad para ti individualmente, eso es verdad también para tu hogar, es verdad, es cierto para una nación. A medida que incrementa el pecado, disminuyen las bendiciones de Dios. Y aquí en Isaías capítulo 3, a medida que el pueblo de Dios se alejaba de él y se hundía más y más y más en el pecado, Dios dice, hay algunas cosas que yo voy a quitar al pueblo, hay algunas cosas muy importantes, algunas cosas que son esenciales que Dios dice que Él va a quitar. Y Él inicia mencionando todo sustento de pan y todo socorro de agua. El pan y agua son cosas muy importantes. Y usted podría pensar, ¿qué puede ser más importante que pan y agua? Existen algunas cosas más importantes que eso. ¿Cuáles son? Miren versículo 2. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Todas estas cosas desaparecieron rápidamente cuando los babilonios llegaron y conquistaron Judá. Pero esto empezó a suceder muchos años antes. ¿Y sabe usted qué tienen en común todas estas personas en esta lista, en versículo 2 y versículo 3, ¿qué tienen en común? Todas ellas son personas que la gente buscaba. Tres de las personas en esta lista no deberían estar allí, ¿verdad? Por ejemplo, los adivinos, artífices excelentes y hábiles oradores, o también significa mediums. Todos ellos asociados con el ocultismo y que nunca deberían estar en esa lista. Sin embargo, estaban en la lista porque el pueblo de Dios los buscaba. Y Dios está diciendo, les voy a quitar sus héroes. Hermanos, ¿no es esto exactamente lo que vemos suceder en los Estados Unidos hoy en día? Aquellos que alguna vez llamamos héroes están cayendo. Muchos de nuestros héroes han resultado ser lo contrario de lo que creíamos que ellos eran. Algunos han resultado ser abusadores de mujeres, algunos han quitado la vida, pero nuestros héroes muchos de los cuales nunca deberían serlo en primer lugar, están desapareciendo hoy en día. Y noten algo acerca de esta lista. En casi todos los casos, estos son roles que normalmente los padres emularían para sus hijos. Dios dijo, los hombres de guerra desaparecerán. ¿Quiénes son los hombres de guerra? ¿Y quién es él que la mayoría de las veces enseña a los hijos la mentalidad del hombre de guerra? Los padres. Los padres. Dice, los jueces y profetas desaparecerán. Son menos los que claman por justicia, menos los que están dispuestos a hablar proféticamente. De nuevo, no es que las mujeres no hagan a menudo estas cosas, sino que históricamente esto ha sido enseñado por los padres. Y a medida que incrementa el pecado y Dios juzga al pueblo, los padres huyen y la sociedad pierde a sus líderes. Pero hermanos, hay una pregunta. Si la sociedad pierde a sus líderes, ¿quién va a liderar al pueblo? Miren versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Miren versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Padres, préstame atención. Si ustedes no lideran su hogar espiritualmente, alguien más lo hará. He visto algunos hogares donde, si usted me preguntara quién es el líder espiritual, le diría que es el televisor o el internet o Hollywood. Si los padres no lideran, Isaías dijo que las mujeres, ellos tomarán su lugar, bueno, pero cuando se pone realmente difícil, realmente complicado, el versículo 4 dice que sus jóvenes, los muchachos, los liderarán. Y la mayoría de las traducciones dicen chicos o niños en versículo 4. Los niños van a liderar, él dijo, cuando los padres huyen. Yo tengo 4 hijos y ellos son grandiosos, pero yo voy a decirte, ellos no están listos ahora mismo para liderar esta nación. Ellos pueden estar tan listos como algunos de nuestros líderes electos, pero eso no significa que ellos mismos están listos. Sin embargo, alguien va a liderar. Y por eso es que es tan importante que tengamos padres piadosos que sirvan de modelos a seguir. Padres, ¿quién servirá de modelos de vida cristiana a ellos? Si no la ven en ustedes, ¿quién les enseñará, por ejemplo, a tu hija cómo reconocer un hombre de Dios si no lo ve en ti? ¿Quién les enseñará a negarse a sí mismos si no ven un padre que se niega a sí mismo? ¿Quién les enseñará a demostrar su fe si ellos no ven su padre demostrando su fe? ¿Quién les enseñará lo que está bien y mal? ¿Y por qué lo que está bien? ¿Y por qué lo que está mal? Si el Padre no les enseña eso. Hermanos, présteme atención. No hay escuelas que enseñen esto. No hay programas del gobierno que pueden compensar esto. Si los padres huyen, no puedes construir suficientes prisiones y no puedes contratar suficientes policías que puedan compensar su ausencia. De hecho, la única cosa que puede compensar la ausencia del padre se encuentra en Salmo 68:5, que dice que Dios es padre a los que no tienen padre. Hermano, cuando los padres huyen, la sociedad pierde a sus líderes. Pero hay algo más que podemos ver que suceda cuando los padres huyen: la autoridad pierde el respeto. La autoridad pierde el respeto. Miren versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Isaías dijo que el pueblo se hará violencia. ¿Y quiénes harán violencia al pueblo? ¿Los asirios? No, ellos históricamente van a llegar después. ¿Los babilonios? Todavía no, no hasta más tarde. ¿Quién los está oprimiendo? Isaías dijo, el pueblo se hará violencia unos a otros. Antes de que los asirios llegaron y oprimieran al pueblo de Dios, y antes de que los babilonios llegaron y oprimieran al pueblo de Dios, el mismo pueblo ya se estaba oprimiendo entre sí. Quizás se estaba oprimiendo mediante el crimen, quizás mediante la violencia, quizás mediante el litigio, quizás se estaba oprimiendo al defraudarse mutuamente. Pero ellos se oprimían unos a otros en la tierra. Y no es ningún accidente que en el mismo versículo que dice que el pueblo se hará violencia unos a otros, también dice el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Noten cómo funciona esto. Los jóvenes no respetan a los ancianos y esa falta de respeto se filtra hacia la sociedad. ¿Por qué está el pueblo oprimido? Porque se hacen violencia unos a otros. ¿Por qué se hacen violencia unos a otros? Porque no hay respeto por la autoridad en la tierra. ¿Por qué no hay respeto por la autoridad en la tierra? Porque no hay respeto por la autoridad en el hogar. Y les pregunto, ¿de quién es el trabajo de enseñar a los niños a respetar la autoridad en el hogar? De los padres. Si los niños no aprenden a respetar la autoridad en el hogar no aprenderán a respetar la autoridad fuera del hogar. Si ellos no aprenden a respetar la autoridad del padre en el hogar, no se sorprendan si ellos crecen y no respetan las autoridades judiciales, las autoridades policiales, las autoridades espirituales o cualquier otro tipo de autoridad que exista. Padres, Dios les ha dado la asombrosa responsabilidad de enseñarles a estar bajo autoridad, y eso inicia con usted mismo colocándose bajo la autoridad de la palabra de Dios en cada área de su vida. Significa que usted mismo se coloque bajo la autoridad de Jesucristo como Señor de su vida. Cuando los padres huyen, la sociedad pierde a sus líderes y la autoridad pierde el respeto. Pero también se pierde una tercera cosa: el carácter pierde su valor. Cuando los padres huyen, el carácter pierde su valor. Miren versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Isaías está utilizando una hipérbole, pero él está transmitiendo su punto, su idea. Él está diciendo que llegará un punto donde, si un hombre tiene un vestido, o en otras palabras, si tiene un atuendo de ropa bonita, las personas estarán tan enfocadas en lo externo y él tan enfocado en su apariencia, que será como si corrieran hacia él y dijeran: tú te ves bien, tú te ves guapo, te ves elegante, ¿por qué no gobiernas tú sobre nosotros? Pero en el versículo 7, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Él no quiere hacerlo, él no quiere liderar. Ese tipo no tiene las respuestas. ¿Puedes imaginar una iglesia buscando un pastor? Y un día un visitante aquí por la primera vez, él tiene un vestido muy limpio, muy, muy guapo. Y puedes imaginar la iglesia diciendo: tú te ves como un pastor, ¿por qué tú no puedes ser nuestro pastor? O entendemos que nunca eso va a suceder, pero hermano, hay algo muy similar sucediendo aquí en Isaías capítulo 3, y hay algo muy similar sucediendo aquí en los Estados Unidos. Las personas se están enfocando tanto en el exterior que dejan de ver el interior. Dejan de considerar los asuntos del corazón. Ven el estilo, pero no la sustancia. Ven la apariencia, pero no el carácter. Y están tan obsesionados en lo externo que no saben cómo cuidar lo interno. Padres, uno de los trabajos que Dios les ha dado es enseñar a sus hijos a ver más allá de las apariencias y enseñarles a cuidar el carácter, su integridad y el corazón. Padres, parte de su trabajo es enseñarles a no evaluarse a sí mismos basados en las apariencias, sino en lo que está en su interior. Les enseñamos a evaluarse a sí mismos basados en cuánto aman a Dios y siguen la palabra de Dios. Y padres, ya sea que se den cuenta o no, sus hijos aprenderán lo que es importante para ti. Tus hijos van a ver, van a notar lo que tú celebras. Van a aprender los valores que son importantes en tu vida. Por ejemplo, si buenas calificaciones es lo que te hace sentir orgulloso, ellos lo sabrán. Y eso es lo que buscarán alcanzar. Si los logros deportivos es lo que te hace sentir orgulloso, ellos lo sabrán. Y eso es lo que buscarán alcanzar. Si su apariencia es lo que te hace sentir orgulloso como un padre, ellos lo sabrán y eso es lo que buscarán alcanzar. Pero si lo que te hace sentir orgulloso es ver a Dios obrando en sus vidas o verlos aprender o aplicar la palabra de Dios en sus vidas, ellas lo sabrán y más que probablemente eso es lo que buscarán alcanzar. Cuando los padres huyen, sí, la sociedad pierde a sus líderes, la autoridad pierde al respecto, el carácter pierde su valor, pero también las personas pierden su seguridad. Las personas pierden su seguridad. Miren versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la gente de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Técnicamente y literalmente, Jerusalén y Judá todavía no habían caído. Pero note la forma verbal en el versículo 8, ya que el pueblo había dejado a Dios y que como resultado el juicio de Dios es absolutamente seguro, Isaías se refiere a su caída en tiempo pasado. Es como si ya hubiese sucedido. Miren versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disminuyen. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. El hecho de que el juicio de Dios es inevitable se vuelve más y más claro. Ellos no solo están viviendo en pecado, sino que se enorgullecen de eso. Los mismos pecados, la Biblia dice, que causaron que Dios juzgara a Sodoma, no solo los practicados, sino que los muestran con orgullo. Y nuevamente, ese pasaje no es acerca de los Estados Unidos, pero hasta cierto punto no podemos evitar vernos a nosotros mismos en estos versículos. Isaías dice, cuando esto ocurra, es como si ellos ya hubiesen caído. Es solo una cuestión de tiempo. Padres, ustedes son quienes pueden evitar que eso suceda. Mediante el ejemplo que ustedes muestren y mediante las instrucciones que ustedes den. Es por eso que yo espero que ustedes, padres, tomen la determinación de fallar en cualquier otra área, pero que no se permitan fallar en esta área. Cuando los padres huyen, perdemos muchas cosas. La sociedad pierde sus líderes, la autoridad pierde el respeto, el carácter pierde su valor, la gente pierde su seguridad, pero una cosa más que vamos a ver, hay buenas noticias esta mañana. A pesar de lo malo y todo lo que sucede, cuando los padres huyen, hay esperanza, porque los justos nunca perderán sus bendiciones. Tanto de lo que aparece en Isaías capítulo 3 es negativo, pero hay un rayo de esperanza brillante en versículo 10. El versículo 10 dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. A pesar del juicio venidero, a pesar de la convulsión social, a pesar de todo el caso sucediendo a su alrededor, Dios le dice a Isaías que le diga al pueblo que al justo le irá bien. Y esto no es buenas noticias solamente, son excelentes noticias. No importa lo que suceda al mundo, a tu alrededor, no importa que tan rampante pueda ser el pecado, no importa cuántas familias a tu alrededor se estén desintegrando, e incluso si el juicio de Dios está llegando, todavía puedes liderar a tu familia al temor y amor del Señor. Todavía tú puedes liderar a tu familia a servir al Señor. Todavía tú puedes edificar tu familia sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y tu familia todavía puede experimentar las bendiciones que Dios quiere que la familia produzca. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Algunas personas a veces me dicen, ah, tú tienes una familia grande. Yo recuerdo hace muchos años, una familia con solamente 4 hijos no fue considerado una familia grande. Mi abuela nació en la misma casa, en la misma granja, con sus 10 hermanos. Cada uno de 11 niños nacieron en el mismo hogar, y eso fue una casa grande. Pero alguien me dio una pregunta. Alguien me dijo, pastor, por la forma en que este mundo va, ¿por qué se te ocurrió tener una familia grande? Conociendo todo el dolor que los niños vivirán y que tan difícil se pondrán las cosas, ¿por qué traerías tantos niños al mundo? Y yo dije, porque mi Biblia todavía dice, al justo le irá bien. Hermanos, puede que las cosas no vayan bien en el mundo. Puede que no vayan bien en los Estados Unidos. Pero la Biblia dice, al justo sí le irá bien. Y padres, cualquier cosa que pase en el mundo alrededor, le puede ir bien a tus hijos. Hoy en día, en el año 2018, puedes tener un hogar piadoso, con hijos piadosos que experimentan las lluvias de bendición de parte de Dios en sus vidas, porque al justo le irá bien. ¿Y cómo podemos ser justos? Más tarde en Isaías, él dice que nuestra justicia es como un trapo sucio a los ojos de Dios. Sin embargo, 2000 años atrás, Jesús vino del cielo a la tierra y vivió una vida perfecta para poder ofrecerla en la cruz por nuestro pecado en lugar de nosotros. Y segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como Salvador y Señor de tu vida, su justicia se vuelve tu justicia. Y al ser hecho justo en Cristo, tú puedes estar seguro que al justo le irá bien. No solo en esta vida, sino en la eternidad. Oremos.